Habrán visto la imagen impactante de el puente que se ha hecho trizas porque un barco que llevaba los contenedores gigantescos, ¿no, Jordi? Ha chocado. Menos mal que tenemos en la sala arquitectos, gente que es experta. ¿Por qué y por qué no debe aguantar o no una construcción? Ahora mismo les vamos a dar paso y se los vamos a presentar. ¿Cómo?
El accidente, por llamarlo así, incidente, realmente catástrofe que ha sucedido, del cual hay imágenes porque hay cámaras fijas, fue de noche, es en el puente de Baltimore, una ciudad en Estados Unidos, además un puente con una historia. Ves como un carguero, efectivamente, como tú explicas, va a pasar por debajo de ese puente, como han pasado miles de barcos durante décadas, y se estrella contra, diríamos, una de las partes que sustenta la estructura de un puente, que ahora mismo no lo sé, pero puede perfectamente tener un par de kilómetros o algo así, y el puente colapsa. O sea, choca contra esa estructura en el momento inicial ya del impacto, como si fuera... No sé.
No sé cuál es la actualidad en estos momentos, pero cuando la escuchábamos... Sí.
Se habla de recuento, ¿no? Porque, claro, ese puente había circulación en coche y creo que también a pie. Se han encontrado dos personas fallecidas y hay 22 desaparecidas.
Desaparecidas.
Dentro de este puente...
Que iban en coche y se ha hundido el coche. Sí. O sea, se ha hundido los coches. Nos acompaña Mario Peris, gerente general de Crea Selección Legado, en esta conversación que vamos a mantener ahora, y Alejandro Rodríguez, CEO en Ardi, Arquitectura y Diseño, y Ma Torres, comunicóloga. Un aplauso para todos ellos, bienvenidos. Y a espera de la actualidad, de lo que pase con esos coches que, pues que no se han encontrado todavía. Sí.
Yo lo que sí que he estado viendo las informaciones que daban en Estados Unidos... lo que dice es que el mismo capitán del barco da aviso como que ha perdido el control del barco.
Ah.
Y entra, digamos, en oblicuo, porque parece ser que hay un pivote delante de lo que es el soporte principal.
Como un pilón de protección.
Que si hubiese ido recto, hubiese protegido. Pero al perder el control, entra en oblicuo y es cuando da con el de ahí el derrumbe. Eso es lo que... tengo yo entendido y es lo que me...
2,5, ¿qué, Rafa? ¿Cuánto me dices? 2,5 kilómetros de largo.
Es largo.
Qué locura.
Sí, bueno, tremendo. Además...
si lo hablamos, por favor, al micrófono.
Así. Gracias. Sí, bueno, nada, lo que decía, pues que son estructuras que están en equilibrio hasta que dejan de estarlo. Y evidentemente, en una estructura como esta, en el momento que se pierde uno... de los apoyos, pues lo otro cae como un damero, colapsa, vamos, inmediatamente.
Sí, en una como fichas de segundo y medio,
terrible.
Así es, esos así dos es. Kilómetros y pico.
Así es. Personas que van en su coche, que pasando por un puente, claro, es que ¿cómo vas a pensar que tú pasas por un puente y que
vaya a colapsar de esa forma?
Así es, así.
Y que se vaya a hundir el puente, ¿no?
Con la cantidad de pruebas que les hacen a esos puentes, tanto de aire como de para terremotos, como para de peso, pero claro, ante un carguero tan
y sobre todo, ¿cómo puede ser que se pierda el control, ¿no? Ese carguero.
Claro. Ahí es donde yo creo que falta la explicación de qué es lo que ha ocurrido ahí. Tema del capitán cuando pierde el control del barco.
Pero es totalmente manual esto, no puede ser, ¿no?
Es que eso es lo que parece todo.
Yo creo que
o sea,
no.
que esto puede llegar a darse, pero ¿cómo no hay en este mundo, en este siglo XXI, sistemas de seguridad? Hablabas
de sujeción de ese puente, yo qué sé.
Eso, por supuesto, pero también de evitar... Porque hay muchísimos puentes en muchísimas ciudades donde no pasan barcos de cargueros por debajo. Pero esta circunstancia es lo que le añade también ese punto de... Claro, si continuamente por ahí estaban pasando barcos, tú has dicho que había como una especie de...
Sí, de es lo que yo tengo entendido.
Los apoyos del puente están protegidos y previendo precisamente
para eso, para un posible
cualquier
accidente
tipo de arrastre.
Que se estampe contra
el río y arrastra cosas y puede arrastrar
en línea
se protege.
O sea, si el barco hubiese ido en línea recta, estaba protegido el poste principal. Uh-huh. Pero si entra en oblicuo, que es lo que ha ocurrido al perder el control, que había avisado previamente el capitán. Pero,
sí, pero a ver qué vas a hacer.
A ver qué
tampoco
haces.
Te va a dar tiempo.
Avisa previamente, pero ya es tarde, ¿no? Ya.
Pero es lo que decimos, ¿cómo puede descontrolarse un barco de ese volumen, ¿no?
Claro.
Debería haber algún sistema de protección en ese aspecto.
No sé, la verdad es que cada vez ocurren de estas cosas súper extrañas que dices, bueno, no, es increíble todo esto, ¿no? Pero es lo que hay.
Y no se puede achacar a que el puente esté mal hecho ni nada de eso.
No, para nada, estoy seguro que no. De hecho, el puente tenía ya bastante tiempo y además por él pasaban no sé cuántas mil personas diariamente o más, una barbaridad.
He leído un tráfico de 35.000 personas diariamente.
Que convivían con ese tráfico de barcos, claro, por otra parte, claro, tan, tan claro, enorme, porque un barco que transporta los contenedores
claro.
Tiene unas dimensiones enormes también, enormes, no sé si enormes. Eso... Sí. Sería correcto o no, ¿no? Que por ahí pasaran esos barcos
¿Pero
con esa
es un
carga.
¿Puente fijo o es de estos puentes que
no,
hay
fijo,
que...
Fijo.
No, no, era fijo, este era fijo.
Y precisamente por eso que lleva contenedores tiene una carga brutal, es decir, el impacto de ese barco contra cualquier elemento, sea como sea, es brutal por la de miles y miles de toneladas que lleva de carga. Entonces aquello arrastra todo lo habido y por haber, claro, vamos, es terrorífico el tema, ¿no? Es complicado, la verdad, pero bueno... Realmente el barco tendría que haber, no sé si podía haber actuado de alguna manera o podía haber redirigido su dirección o no sé, realmente.
Sí, son explicaciones que deben de dar y como siempre, pues ahora temas aseguradoras, el carguero.
La fiesta, ahora la fiesta. Hombre, y lo malo son los que han palmado, ¿no? Que al final de cuentas son los
sí,
perjudicados por todo esto.
Que apuntaron una circunstancia, esto se ha producido de madrugada en Estados Unidos, creo que en torno a las 5:00 de la mañana, que claro, que con un tránsito habitual a otras horas, pero claro, ha habido también una circunstancia también especialmente dramática, había trabajadores, diríamos, de mantenimiento, en el asfalto sobre el puente, que es...
Sí, las casualidades y,
tremendo.
Pues como venimos a decir, al final siempre lo mismo, ¿no? La casualidad de estar vivo, porque realmente han concurrido una serie de características en un momento determinado que no había concurrido antes. Y luego el miedo con el que vivimos en la sociedad, porque han salido a desmentir que no era un ataque terrorista. Ya vivimos con esa sensación que cualquier drama, cualquier tragedia, estás además constreñido por la sensación de que puede ser un ataque terrorista.
Lo de Rusia.
Por eso estamos todos muy sensibles con esto.
Terrible, sí.
El mundo está al final poquito... no sabes si esto es un video, es un videojuego o es la realidad, porque además así se está la tele viendo disparar a gente, como si, mira, pues pum, pum, van cayendo y bueno, pues es terrorífico, la verdad es que es tremendo, ¿no? Es tremendo.
Vivimos una amenaza constante y creo que el terrorismo está haciendo su papel y nos está creando, pues digamos, un poco de...
Ese miedo, ¿verdad?
Miedo a las aglomeraciones, el miedo a ir a sitios...
A meterte en un sitio donde haya mucha gente. Sí. Ayer precisamente dábamos, o daban nuestros expertos, estaba Juan de Dios, que es detective privado investigador, y daba el consejo contrario precisamente, y decía, no podemos vivir con miedo a ir a sitios donde hay mucha gente, etcétera, o a meterte en un estadio, a meterte porque es precisamente lo que quieren los terroristas, crear terror. Y
dejaríamos de vivir, ¿verdad? Al final de cuentas, yo recuerdo estas masquetas de estos días pasados aquí, pues de hecho yo lo pensaba, digo, bueno, aquí viene alguno con una mochila y vamos, el desastre es tremendo. Pero a ver, no vas a vivir pensando que va a haber uno con la... Va a ocurrir esto, ¿no? Pues...
A ver, si vives con miedo, ellos ganan la partida,
por
¿no?
supuesto.
Pero es que el miedo es libre y no le podemos decir a nadie que sea valiente en ese aspecto.
No.
Entonces, es normal que cuando estás viendo algo que es, o sea, que es muy, muy fuerte para la humanidad, digamos, el tener el miedo de asistir a sitios, yo creo que entra dentro de lo que es la lógica, ¿no?
Claro.
En fin. Es una pena que haya gente que dedique su tiempo a hacer daño a los demás. Es terrible. Pero bueno.
Sí.
Bueno, vivimos tiempos convulsos, ¿no?
Sí,
y muy moviditos y está todo como... Yo creo que estamos verdaderamente hasta ante un cambio de ciclo del mundo, de verdad. Estamos cambiando, todavía no sabemos hacia dónde vamos. Bien, entiendo yo también desde mi desconocimiento, pero sí que creo que hay como un cambio de todo, ¿no? Yo el otro día... no voy a decir quién, bueno, era mi hijo, pero bueno, venga. Me comentaba una cosa, ¿no? Mi hijo está acabando de estudiar, se va a incorporar al trabajo y el colega me suelta, digo, hombre, es que yo la esclavitud de lunes a viernes de ir a trabajar, digo, yo me quedo mirándolo así con cara de agua, digo, ¿cómo esclavitud, hijo mío?
Eso
digo,
es pues, lo que
hay
es.
Que trabajar porque hay que, hombre, es que si yo no podré viajar, hombre, pues podrás viajar cuando puedas o cuando te lo permita, pero jamás se me había ocurrido pensar que la esclavitud del trabajo, digo, no sé, chico, pues.
Pero ahora se piensa así, o sea, sí, no solo sí, tu hijo, sí, sino sí, que las nuevas generaciones sí, ahora sí, son así.
Claro.
Y pero, piensan así. No sé si está mal, ¿eh? No,
y tienen menos arraigo a todo, porque antes tú te sacabas la carrera, trabajabas, te comprabas un piso en un sitio determinado. Ahora, aparte de que no pueden, porque económicamente es difícil, no quieren tener el arraigo, quieren viajar, estar aquí, estar allá. Pasan del hotel, prefieren un Airbnb. Tienen otra percepción de la libertad que nosotros no hemos tenido.
No, yo creo que no nos dieron la opción, ¿no? Por lo menos a mí, en mi caso, esto es lo que tienes que hacer, compañero, y tú por el camino como Dios manda. Y eso hemos hecho, vamos, o por los de mi generación hemos hecho.
Efectivamente.
¿Sabes? Seguir el camino que te han marcado tus padres. Sí. Hemos cambiado, evidentemente, pero que muy, muy tomando ese patrón como punto de referencia. No, yo estoy pendiente de todo esto porque me interesa ver ese punto de vista y además me hace reflexionar y digo, che, no me he equivocado yo. Y a mí haber hecho
esto, yo creo que los equivocados
somos nosotros, ¿no?
Hemos sido nosotros. Ellos ahora se lo van a montar muchísimo mejor.
Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Pero vivimos la movida, ¿eh? De los 80 y ellos no. Así que, cuidado.
Que nos quiten lo bailado, nunca mejor dicho, ¿no?
Lo pasamos muy bien.
Porque lo que para ellos ahora es Remember, para nosotros era la actualidad.
Hombre, efectivamente.
No sé si eso es muy bueno.
A ver, Jordi, no me desmontes el argumento, por favor.
Estaba pensando que
yo nombrando de mis hijos, yo también tengo dos hijos de la edad que son. Se conocen además. Y yo les pongo música nuestra y les gusta.
Bueno, te dicen que les
gusta. Dicen, pero a trabajar, por ahí yo me voy de viaje.
Música sí, pero paso de lunes a viernes, ¿sabes?
No, supongo que trabajar, tienen que trabajar, porque al final los cacaos tienen que venir de algún sitio, ¿no? Pero eso,
el restaurante Hermanos Barberá.
Estamos patrocinados por esto hoy.
Bueno.
Sí. Restaurante Hermanos Barberá, que ha mandado cacaos.
Vale, pues.
Además muy bien.
Les hemos ofrecido, pero no quieren.
Pero es que estos son muy bonitos, porque son de los de antes, de Collarín, ¿se llaman? ¿O de
Collaret?
De Collaret, o Collarín, no, perdón. Bueno,
no, pero no iban mal,
Lo siento, me he emocionado.
Aquí todo natural.
Pero sí, que trabajar tendrá que trabajar, pero no sé.
Pero también están muy influenciados por el tema de lo que están viendo en las televisiones también, de las típicas personas que se dedican a hacer...
Que son influencers.
Vamos a decir, efectivamente.
Sí, pero una reflexión también.
Que no pegan pala al agua y ganan 1.000 euros al día.
¿Qué hacía Inma?
Pero esos son...
Está muy bien, perdón. Antes en la época... Bueno, somos un poco más o menos, pero de épocas distintas. Hace 20, 30 años... Más 30 años que 20. No, tú estudiabas más o menos, tenías un trabajo, empezabas a tener un sueldo y una estabilidad, podías dar ese paso. Claro. Comprarte un piso, buscar una estabilidad.
Eso es verdad.
Claro, ellos... Aún siguiendo ese patrón, no llegan a tener esa posibilidad. Y yo creo, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué está en mi mano?
Vivir.
Pues entonces digo, pues mira, esto está en mi mano. O sea, si haciendo y siguiendo por este camino, yo veo, y eso está pasando, los chavales de 22 años, 25, ven a sus primos de 42, que no tienen una estabilidad, que a duras penas deciden tener hijos porque ya veremos. Que el primo que se fue a Madrid está de co-living, ¿no?
Sí.
O de compartiendo piso en Madrid con un salario bien remunerado, pero sin igual hay chavales ahora de veintitantos que
eso
dicen,
es verdad,
pues,
eso es verdad. Nosotros
pues si esto no está en mi mano, por lo menos que lo que dependa de mí, no voy a aceptar según qué cosas, porque probablemente cuando llegue a los 40 estaremos parecidos a otros, ¿eh? No sé. ¿Eh?
Sí, sí es verdad que nosotros... sobre los 30 o eso, la gente que trabajaba sí que te da oportunidad, pues meterte en una casa, en un piso, viajabas, te ibas, tal. Claro, estos están viendo que ellos no pueden. Y a mí me dan también un poquito de...
Sí, de pena, porque cómo están los sueldos y cómo están los precios de todo. Por ejemplo, de un alquiler, ¿no? Claro, hemos hablado aquí muchas veces.
Brutal. Menos de 800 euros no encuentras nada en una habitación. O sea, un piso con una habitación y bueno, viene marcado. Por eso, sin embargo, viajar es más fácil.
Sí.
Porque cuando éramos jóvenes, hoy estamos de Remember, pero es verdad, era caro viajar y ahora...
Inaccesible, diríamos, en muchos casos.
Un lujo para algunos.
Pero
una vez al año y depende. Correcto. Eso de coger aviones como...
Ese momento Ryanair, que hubo un tiempo en el que por 30 euros te ibas a Roma y
ahora también.
Fines de semana en Londres, que se da gente.
Es verdad.
Sí, el otro día mi hijo se fue a Marrakech. Sí, pues, y el otro día se fue a Polonia.
Claro.
Pues
mira, eso lo puede hacer, pero no trabaja. Lunes a viernes, y le sale barato. Lo hace muy bien.
Claro, por eso no quiere empezar a trabajar. Mujer, claro.
Porque no es un esclavo del trabajo. Entonces el tío conoce Polonia, Marrakech.
gente, tal cual, rollo.
Pero
muy bien.
Yo también tengo que romper una lanza a favor de ellos, que sí, son, vamos, yo lo que conozco, tengo cerca, son gente muy responsable, sí. Que tienen bastante claras las cosas, aunque van a tener que luchar bastante por ello, pero son gente muy, muy responsable.
Sí, es una buena reflexión. Y luego ellos pueden trabajar de otra manera, porque estamos diciendo, pues se va a Polonia, se va a Marrakech, pero es que igual él con un ordenador trabaja desde Polonia. Hace no sé qué trabajo y lo manda. Hay unos medios que nosotros no teníamos.
Efectivamente. El tema de la información. ¿Tú recuerdas los trabajos, yo por lo menos, en la biblioteca?
Hombre.
Buscando el libro de no sé qué. Claro. Bueno, tú tienes, ahora mismo en tu bolsillo, en el móvil, tienes la información del mundo. O sea, puedes poner lo que quieras y tienes toda la información. Eso es un arma bestial.
Estamos ante un cambio brutal.
Sí, lo estás diciendo tú. Es verdad. Son tiempos de cambio, ¿eh?
Totalmente. Sí. Totalmente. Yo el otro día, sabes que... En fin, soy arquitecto técnico y tal, pues la automatización y tal de los procesos a mí no me va a faltar, porque, oye, el edificio hay que hacerlo, ya. Pues yo ayer estuve en una masterclass súper interesante, que luego si quieres comentamos y tal, y vi un robot que, pues, como que anda y que corre ya y todo, con bastante estabilidad, capaz de elevar pesos y que probablemente sepa levantar un tabique.
Me ha venido a la cabeza, no recuerdo, igual vosotros acordáis mejor, cuando la pandemia, en momentos iniciales, en China, donde se llegó a construir un hospital, del cero a un hospital, al todo, no sé en qué tiempo, pero creo que también interviniendo tipo de maquinarias y de robots que aquí todavía no...
Bueno, ahí es que venía como lo que llamamos la industrializada, la construcción industrializada, que vienen como módulos que tú vas ensamblando y vas creciendo, y es hiper rápido.
Van ensamblando.
Pero vamos, que
las cárceles
que estamos
están
en un cambio brutal.
Las cárceles brutal. Están siendo ya modulares,
Teniendo en cuenta que cuesta mucho encontrar mano de obra cualificada, porque es cierto, porque lo hemos hablado aquí más de una vez, que encontrar albañiles...
No hay.
Entonces, claro, al final... Volvemos a lo de siempre.
Profesionales cualificados faltan.
Ese modelo de 40 horas semanales, lo que estamos diciendo de lunes a viernes, ese modelo, las nuevas generaciones,
nanay.
Tururu. O nanay, lo que quieras, que significa lo mismo.
Lo mismo.
Vamos, que no.
No.
Sí, no. Ellos tienen otro. Hombre, si tienen la suerte de conseguir trabajar en algo que les guste y que les acompañe, pues eso, que puedan viajar.
Y si no cambian, si es que no.
Efectivamente. También tienen la suerte de que tienen un respaldo con los
papás.
Papis, que a lo mejor en otras épocas no estaba
tan. Pero han vivido una pandemia en una edad muy complicada.
Eso también.
Que al final ninguno de nosotros sabíamos qué iba a pasar. Y entonces ellos quizás de repente se les cortó todo y igual han cambiado el chip y han dicho, oye, pues vamos a vivir porque no sabemos en qué momento nos van a cerrar.
Eso nos ha pasado a todos.
Ya, pero nosotros teníamos que mantener el tipo y ya habíamos vivido más, ¿no? Pero es verdad que cambia la percepción del mundo.
Y yo creo que de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Porque mucha gente ha cambiado su percepción de vida y esto, vas a los restaurantes, está todo a tope, las reservas de los viajes también, es decir, hay un movimiento hacia el disfrute ya de la vida, porque mañana no sabemos qué va a pasar. ¿No?
Pues eso.
¿No? Eso sé que... Estamos en esa
pues ahí también va el cambio que decías,
Sí, la pandemia yo creo que les marcó bastante, ¿eh? Y el tema de estar encerrados con esas edades algunos, pues que también están un poquito con la edad de discoteca y conocer a gente y demás, ¿no? Ese corte tan radical y no ver a la persona que te apetece ver,
donde la casa se te cae encima en esa edad,
bueno,
¿no?
Imagínate.
Lo que pasa es que yo también estuve leyendo en aquel tiempo que había chicos adolescentes que habían agradecido muchísimo la pandemia porque les hacían bullying y de todo, habían agradecido mucho. Es verdad, es curioso cómo una situación que para todos es terrible, para algunas personas que tienen agorafobia y este tipo de fenómenos, les ha venido hasta bien. Con lo cual demuestra que el ser humano es sorprendente.
Sí, una capacidad.
O sea, ante el mismo fenómeno, ¿cómo puedes reaccionar de una manera u otra?
En positivo y negativo.
Sí.
También hay mucha gente que se ha llegado a conocer más.
Eso está muy bien, ¿verdad? Oye, muy bien, me gusta mucho.
He estado conviviendo con mi mujer y al final me cae bien, ¿no? Me cae bien. O sea, bueno, hay gente que sí que ha tenido la oportunidad de convivir, ¿no?, y conocerme más a fondo. Y
casos contrarios también, ¿eh? Sí, sí. De una sobresaturación durante
meses.
Subió
el número, ¿eh?, de divorcios después de la pandemia. Normal, por favor, quiero irme de aquí ya.
No puedo más, esto es insoportable.
Bueno, yo, exceptuando los únicos 15 días que sí que nos obligaron, nosotros estuvimos trabajando, el sector nuestro, la construcción, seguíamos trabajando, exceptuando 15 días que sí que fueron de total paro total, ¿vale? Pero salvo eso, los demás días...
Yo eso digo, para la reflexión, ¿eh?, también, o sea, los coles, los alumnos no, pero oye, el ladrillo ahí estuvo... Sí, sí. Era bueno, imprescindible.
Claro, es verdad, ¿eh? Eso sí, es así, de verdad. Pero bueno,
fin. Que la verdad es que hubieron unos servicios, si hablamos de ese tema, hubieron unos servicios como pueden ser los sanitarios, sí, incluso la gente de mercado, de los supermercados.
De famosas, oye, cadenas de...
estar ahí a pie del cañón con gente que tú no sabías lo que te estaba pasando. Ya. Entonces podía ser que la persona que tuvieses delante te contagiase. Sí, sí. Y estar ahí en la caja atendiendo, estar los sanitarios que muchos se dejaron la piel, pero literalmente,
¿eh? Sí, literal. Despellejados por las mascarillas primeros, aquellas de todo a 100 que llevábamos, porque claro, no había.
Y los primeros médicos que se contagiaron y, en fin, tenemos un país, tenemos un gran país.
Sí, es cierto.
Con grandes personas.
Pero algunos no, porque yo recuerdo que me...
Hay de todo, ¿no? Tenemos un gran país.
No, es que hablando de eso...
Con grandes personas y con personas menos grandes.
En el súper, me acuerdo de ir a por el tinte, porque claro, ese fue la catástrofe de las rubias falsas. Claro, se acaba el tinte.
De cada uno,
madre
sí.
mía. Y total, que habían abierto las cajas de los tintes que llevan unos guantes de estos tal. Y claro, se habían llevado todos los guantes. ¿Serán? O sea, tú imagínate, a mí no se me hubiera ocurrido nunca coger un bote de tinte, sacar los guantes y
o sea, acordarte de que hay unos guantes de plástico.
O sea, un montón de rubias todas, ¡no! Terrible.
Ante la escasez, el ingenio fluye.
Sí, pero mucho.
Mira,
algunos dicen que sí, que nos íbamos a convertir en mejores personas, y otros todo lo contrario, que nos hemos hecho más individualistas.
Bueno, hay que dar la reflexión.
Ahí está.
Bueno, pero luego cuando pasa algo nos lanzamos, porque ahora con lo del incendio de Maestro Rodrigo, el segundo día estaban desbordados de ayuda, ya no había más, o sea que también es verdad que...
Nosotros, yo pienso que se da mucho... Somos los primeros donantes del mundo, creo.
Sí,
yo creo que somos un país que en cuanto ocurre cualquier desgracia se vuelca absolutamente todo el mundo. Entonces,
fíjate, nosotros, yo soy de un club rotario, el Rotary Club de Torrent, y ese mismo día por la tarde estábamos organizando una recolecta, ¿vale?, de ropa, porque pensábamos que la gente no tenía ropa. Pues ya estábamos organizándolo todo, y entonces nos enteramos, no, ya yo he visto más que ya no quieren más ropa, ¿sabes?
Sí.
Y ya estamos movilizándonos enseguida. O sea, que la reacción de la gente en una situación de estas de catástrofe es inmediata. Y bueno, y en general, en todo. Al final,
en todo, sí.
¿Te encuentras de vez en cuando algún...
Hombre, como dice, es Navidad, el señor de todo hay, ¿no?
Bueno, si puedes comparar y decir, mira este, que esto es, asterisco, ¿ves? Y ya comparas, pues este otro no.
Pero sí que yo conozco gente de otros países y se asombran de muchas cosas que... que tenemos aquí, ¿eh?
Sí.
El comportamiento de las personas, del civismo.
Y no hay nada como salir fuera para darte cuenta de lo grandes que somos.
Efectivamente.
Yo, que he estado fuera trabajando 4 años y medio en Costa Rica, pues bueno, se nos tiene más en estima de lo que los españoles pensamos que somos, ni que lo que valemos o hacemos.
Que también es bueno hacernos una autocrítica, porque siempre se puede mejorar.
Hombre, por supuesto.
Claro. Pero
¿sabéis quién no puede mejorar?
Otra cosa es que nos apetezca mejorar o no.
Puedo decirlo, ¿sabéis quién no puede mejorar? Porque es el mejor, Rafa. Es el mejor. Está poniendo Pure, que me encanta esta canción, y es súper 80 y es el súper mejor.
Es que nos vamos, Rafa Alarcón en el control técnico, el maestro de sonido de este programa.
Una lista que pone Inma Torres.
Carlos Ángulo en la producción de este programa. Belén Morán, muchísimas gracias por existir. No se pierdan su sección de moda, por favor. Y todos los podcasts que genera este programa, en el que ya estamos al final, Tony Gómez nos programa la música, tampoco lo hace nada mal. Y Jordi Jiménez conmigo al micrófono. Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido el programa de hoy? ¿Insuperable?
Brillante. No sé si tanto como insuperable.
Brillante, pues sabe que ha dicho Belén Morán que los colores de moda son los brillantes. El plata, el dorado, el rojo también, pero ahora también...
Y el azul celeste. Esto no llega a celeste, ¿no? Es poco más.
No, el azul celeste no es el de moda. El azul celeste rejuvenece.
Eso
porque
es
el de moda
importa,
es el verde oliva. A ver si escucha las secciones.
Claro, hombre.
No me da para todo. No me da para todo.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Mario Peris. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Alejandro Rodríguez, muchísimas gracias.
A vosotros. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene. Y todos ustedes, hasta mañana. Inma Torres.
Adiós, adiós.
Hasta mañana. Les saludo a Marina García. Es un placer hacer el mejor programa de radio del mundo. O por lo menos si quieren que les diga. Así lo siento cada día que vengo. Y mañana volvemos a las 4 de la tarde a trabajar para ustedes. Adiós.